3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Primera noche en dependencias policiales para un español de origen belga condenado por yihadismo. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores. La detención ha tenido lugar en la ciudad de Melilla y probablemente mañana miércoles tenga que acudir a la Audiencia Nacional. Estaba en libertad vigilada tras la condena a 8 años de cárcel. Se trata de un viejo conocido de la policía que reclutaba terroristas. Así que vamos a repasar más detalles de este caso con David Casado.
Con este ya son 3 las ocasiones que la Policía Nacional ha detenido a Mustafa Maya Amaya. Los agentes le consideran un histórico del terrorismo yihadista. Este nuevo arresto obedece a un presunto delito de adoctrinamiento terrorista y de enaltecimiento. Desde el año 2014, cuando fue detenido por primera vez, los focos se pusieron en este líder terrorista. Se le condenó a 7 años de libertad vigilada por posesión de abundante material que daba cuenta de esas intenciones, tales como mapas o incluso instrucciones para pasar a la acción en distintas zonas de conflicto. Tras esto, en 2018, la Audiencia Nacional lo condenó por captar y mandar hombres desde Melilla a hacer la yihad en lugares de conflicto, hasta hace 8 meses, cuando los investigadores volvieron a seguirle el rastro. La guerra entre Hamas e Israel ha hecho que proliferen los intentos de apoyo a los terroristas, lo que ha hecho que la Policía Nacional ponga en marcha varias operaciones. Con esta ya son 2 las realizadas, una de ellas la semana pasada, en la que se detuvo a 4 presuntos yihadistas en Madrid, Barcelona y Granada. 2 de los investigados habían contraído matrimonio y hablaban de derramar sangre para recuperar Al-Ándalus y restaurar el califato.
El Tribunal Constitucional encara a partir de este martes la resolución de varios asuntos de importancia. Uno de ellos es el impuesto a las grandes fortunas. También la ley Rider, las manifestaciones en el segundo estado de alarma durante el coronavirus y el recurso del exdirigente de la formación Unidas Podemos, Alberto Rodríguez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Venezuela, el chavismo ha rechazado que María Corina Machado se pueda presentar en las elecciones presidenciales del año que viene. Machado ganó las primarias, recordemos, de la oposición celebradas este domingo, pero resulta que está inhabilitada por el régimen de Nicolás Maduro. Así lo explicaba el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello.
No hay ni una sola posibilidad, pero ni una, ni media, ni 0,2, ni 0,1 posibilidad que una persona que esté inhabilitada pueda ser habilitada para participar en una elección presidencial. Así esté vestida, arregladita, peinada, no hay ni una sola posibilidad.
Bueno, pues esas son las explicaciones de peso del número 2 del chavismo en Venezuela. Mientras tanto, el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, ha entregado en el Parlamento turco el protocolo para evitar el ingreso de Suecia en la OTAN. Erdogan firma este documento tras meses de bloqueo y negativas. Ahora se compromete a dar su visto bueno siempre y cuando Estados Unidos cumpla con todo lo que ha prometido. La decisión final está en manos de ese Parlamento en el que el partido de Erdogan tiene mayoría junto a los ultranacionalistas turcos. Suecia, recordemos, pidió ingresar a la OTAN tras el comienzo de la guerra en Ucrania, y precisamente el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, pide que no nos olvidemos de este conflicto.
Al mismo tiempo, en Ucrania, Rusia ha continuado su agresión. Ucrania ha desaparecido de las noticias, pero no ha desaparecido de la realidad. La guerra en Ucrania continúa, continúan bombardeando objetivos civiles. Por lo menos 18 han muerto en los últimos días. Las infraestructuras siguen siendo destruidas.
Las palabras de Josep Borrell. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Espero que estés a gusto, espero que estés bien. Si estás trabajando, mucho ánimo. Si estás en el turno, seguramente estemos en el ecuador de tu horario de trabajo. Si acabas de comenzar, mucho ánimo. Y a ti, si estás ahora mismo pues en la cama intentando dormir o haciendo cosas en casa, te mando un abrazo bien fuerte. Claro, ¿qué te vamos a ofrecer en esta hora de 3 a 4 de la mañana en directo en la cadena COPE, en Poniendo las Calles? Bueno, pues ya sabes que hoy es martes, nuestro crítico de cine de COPE y 13 se asoma por aquí, Jerónimo José Martín, porque hoy nos trae, por ejemplo, una película con un gran calado social y también moral, esa película llamada Grita Libertad, que recordarás perfectamente su historia. Mostraba pues lo que se vivió durante muchos años en Sudáfrica con el apartheid. Ya sabes que el apartheid es un sistema que lo que hacía era segregar y separar a la población por motivos raciales o étnicos y que ejercía un trato absolutamente discriminatorio hacia la población negra. Bueno, pues enseguida Jerónimo José Martín nos va a poner un poco al día de cómo fue esta película, lo que supuso esa película y sobre todo nos va a dar un montón de detalles para, bueno, darnos cuenta de lo que nos ofreció este peliculón hace unos cuantos años. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Pero hasta las 4 de la mañana muchas más cosas, ¿eh?
Sí, vamos a repasar con Juan Diego Polo, experto en tecnología, lo último en inteligencia artificial. Este martes nos va a ayudar a denunciar las llamadas spam. La Agencia Española de Protección de Datos ofrece un formulario en Internet que nos explica lo que debemos hacer. Bueno, Juan Diego no deja de sorprendernos con cada clave que nos analiza del mundo digital. Voy a recordar el portal de noticias es Wash News.
Perfecto. Si hay algún ponedor que quiera entrar en directo en el programa, hay que anotarse el teléfono 950-6006, teléfono gratuito, y si te apetece mandarnos un WhatsApp, es el 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y ahora toca escuchar una gran canción de Dolly Parton. Sube la radio y disfruta.
Baby, when I met you, there was peace, I know. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Love is blind, it requires a dedication.
abrazo a los vigilantes de seguridad. Quiero mandar un abrazo a la gente que está trabajando en los aeropuertos, a la gente que está en el servicio de limpiezas, a la gente que está en los hospitales. Quiero también mandar un abrazo a la gente que está trabajando en las carreteras, a los servicios de grúa, de servicio de emergencias. Un abrazo bien fuerte y gracias a la gente que está pegada a la radio. Mira, Ponedor, hoy por desgracia estamos hablando de que estamos confirmándote que estamos desgraciadamente en tiempos de guerra, y te preguntamos cuánto hay de real en cuanto a lo que los corresponsales de guerra nos cuentan desde el combate. ¿Cómo recibes el parte de guerra? La verdad que hay un montón de mensajes que nos estáis dejando a través de Facebook y nos encanta leerte, sobre todo porque nos demuestra cómo nos está afectando la guerra, incluso siendo unos afortunados donde aquí todo está de momento tranquilo.
Uh-huh. Pues mira, Ángel, por ejemplo, dice, Pulpo, de real probablemente será todo lo que nos llega. Uh-huh. Otra cosa es que dejen que los medios de comunicación puedan ver todo lo malo que hacen ambos malos, ambos bandos. Es decir, que lo que él quiere contar es, si ya vemos una tragedia, lo que se esconde puede ser aún peor. Claro, pero los periodistas, como no llegan ahí, no pueden contarlo. Exacto. Tenemos también a José Ramón. Dice, pues yo creo que depende de la emisora que escuches, te cuentan una cosa u otra. Uh-huh. O José María dice, pues habrá corresponsales sinceros, pero habrá otros partidistas. Y las informaciones las recibo con mucho cuidado, Pulpo, para que no se convierta en desinformación. No me creo todo lo que me cuentan. También José María González dice, el reportero, según las cosas que vea en la guerra y su ideología, pues contará. De todas formas, Oriente Próximo es un polvorín. Que pueda armarse gorda con Irán y Estados Unidos es lo que me preocupa. Esperemos que pronto se solucione todo, sobre todo por la población civil, desde Villota del Duque, en Palencia.
Bueno, pues así están las cosas. Mensaje que nos vayan dejando los ponedores, los iremos compartiendo y los iremos leyendo aquí en voz alta, por lo menos hasta las 6 de la mañana, que tenemos todavía unas cuantas horas por delante para acompañarte y para que nadie se sienta solo. Pero claro, hoy estamos a martes, y los martes pues es momento de que volvamos a nuestros martes de tutorial, que toca, ya sabes, aprender qué nos está enseñando uno de los cientos tutoriales que encontramos en las redes. Para eso Silvia Ortiz, que es la coordinadora de tutoriales, nos tiene que indicar y dar las pistas de cómo se juega a este juego del tutorial. Silvia, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Pues sí, vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos está enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista, si te parece.
Venga, por ello, vamos a ver.
Necesitamos un hilo, vamos a trabajar por el revés. Lo primero es asegurar el lateral, vamos a ir cogiendo los puntos con mucho cuidado para que no se vea el hilo por el derecho. Pasamos a la parte de abajo y también cogemos los puntos con cuidado.
¿Qué te parece?
Hombre, desde luego es un poco complicado ya, así para empezar. Ya la primera pista ya, conmigo no contéis.
La verdad es que me encanta Silvia porque coge una pista que como que parece que todo cuadra, ¿no? Sí. Y luego no se cuadra nada.
Y de repente aparece algo que nos echa para atrás todo el pensamiento.
Eso es.
Sí, es verdad, sí. Yo os digo que seguro que algún ponedor lo averigua ya con la primera pista, ¿eh? Es que son increíbles.
Sí.
Cada vez que mandan mensajes digo, madre mía.
Sí, no te digo que no, pero ¿tú te crees que con esta pista que ahora vamos a volver a escuchar, claro, por supuesto que sí, significa algo? Alex, por favor, lánzamela.
Necesitamos un hilo, vamos a trabajar por el revés. Lo primero es asegurar el lateral, vamos a ir cogiendo los puntos con mucho cuidado para que no se vea el hilo por el derecho. Pasamos a la parte de abajo y también cogemos dos puntos con cuidado.
Pues hombre, como no le esté poniendo los puntos de sutura a un niño que se ha quedado en un parque y se ha reventado la cara, claro.
Podría ser.
Claro. Sí, le están cosiendo
las bravas.
Claro. No lo sé, no tengo ni idea. Claro, si, imagínate que yo quiero decir esto, que es lo que está haciendo el tutorial. ¿Qué tengo que hacer, Silvia?
Pues mira, lo que tienes que hacer es, lo que tienen que hacer también nuestros ponedores, mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando a nuestro WhatsApp del programa, al 662-942-605. Uh-huh. Y si no lo saben, que no se preocupen, que todavía es la primera pista, es un poco pronto, pero a lo largo del programa vamos a seguir dando pistas.
Genial, pues muchas gracias, Silvia.
Gracias.
3:14, hora menos en Canarias, toca irnos al cine para verlo con otros ojos.
¿Qué dicen sus fuentes de información?
Los estudiantes de Soweto están en huelga.
Proclaman algo llamado conciencia negra. Se rehúsan a estudiar en Afrikaans, a ser educados simplemente como sirvientes del régimen.
¿Cuál ha sido la reacción del gobierno?
Detención. Han enviado tropas para restablecer el orden.
Por Dios, si son unos críos.
Y ya está aquí, agitado y sudoroso, con chaleco de reportero y cámara de fotos, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a luchar sin descanso por la libertad.
Qué maravilla. Jero, ¿por qué nos traes hoy esta película llamada Grita Libertad?
Pues porque hoy es el 75 cumpleaños, le enviamos 75 millones de felicidades del actor Kevin Kline, nacido el 24 de octubre de 1947 en San Luis, Missouri, y que en Grita Libertad da vida al periodista Donald Woods, en este magnífico drama histórico contra el apartheid. Lo dirigió en 1987 Lord Richard Attenborough, entonces no era Lord, luego lo fue. Que nació, por cierto, en Cambridge hace 100 años. Esto no sabía yo, que estamos en el centenario de Attenborough. Nació en 1993, falleció en Londres en 2014. Primero fue famoso como actor secundario en películas, por ejemplo, como La Gran Evasión o más tarde en Jurassic Park. Es el ancianillo que paga, es el mecenas de toda la aventura de Jurassic Park. Attenborough destacó más tarde como director y productor en películas como El joven Winston, Un puente lejano, Tierra de penumbra, que hemos hablado de ella aquí, y sobre todo Gandhi, que ganó los Oscar y los BAFTA 1983 a mejor película y director. Por su parte, Kevin Kline lleva más de 5 décadas como protagonista en el teatro y en el cine. En el teatro es uno de los grandes actores estadounidenses. En 1988 ganó el Oscar al mejor actor de reparto por Un pez llamado Wanda y 3 premios Tony, y ha sido nominado a 2 BAFTA, 2 Primetime Emmy y 5 Globos de Oro por sus actuaciones en películas como Silverado, Gran Cañón, Dave, Presidente por un Día, French Kiss o La Conspiración, esa dirigida por Robert Redford.
Jero, entiende que ahora hay mucha gente que bueno, que o va conduciendo o está en la cama medio dormido, está intentando conciliar el sueño y está diciendo, esa película yo la vi, pero no me acuerdo de qué iba. Jero, recuérdanos un poco el argumento, por favor.
El guión de John Brayley adapta, de un modo bastante fiel, por cierto, 2 libros biográficos y autobiográficos de Donald Woods, de este periodista, Vico y Asking for Trouble, que se podía traducir por pidiendo problemas, ¿no? O causando problemas, ¿no? Y tiene en cuenta un documental televisivo también del año 1977 titulado La vida y muerte de Steve Biko. La acción se desarrolla en la Sudáfrica enormemente convulsa de los años 70 del siglo XX. Donald Woods, que lo interpreta Kevin Kline, es un periodista blanco de origen inglés, liberal, pacífico, que trabaja como editor del periódico Daily Dispatch en la ciudad de East London, al sureste de Sudáfrica. Un día, Woods comienza a seguir las actividades de Stephen Biko, que lo interpreta Denzel Washington, jovencísimo, que es un activista negro contra el apartheid que trabajaba en proyectos de mejora social en Durban y había sido uno de los fundadores de la Convención del Pueblo Negro, que reunió a casi 70 grupos y asociaciones diferentes de conciencia negra, que llamaban entonces, ¿no? Woods conoce a Biko, se hacen amigos, hasta que Biko es acosado, arrestado y finalmente asesinado en 1977 por la policía africana. Desgarrado, indignado, lógicamente, por la muerte de su amigo, que además consigue fotografiar su cadáver destrozado, ¿no? Y pues Woods consigue difundirlo internacionalmente ante el enfado, lógicamente, del gobierno sudafricano, y entonces se hace todo un movimiento internacional a través de desvelar la verdad sobre la vida y la muerte de Biko. Pero, claro, y de hecho provoca eso que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decrete un embargo de armas contra Sudáfrica. E inmediatamente el gobierno arresta al periodista en su domicilio, y entonces durante esa época traza un plan Woods para escapar del país con su familia. Con lo cual es una película, por un lado, de denuncia, de reivindicación, y luego también de una cierta de un cierto, de una cierta tensión o de acción para ver si se escapa o no se escapa de Sudáfrica.
Uh-huh. Jero, ¿tú recuerdas, tienes el dato de qué tal acogida tuvo esta película Grita Libertad en su época?
Pues mira, en taquilla no funcionó bien. Uh-huh. Es lo que suele pasarle a las películas así con un componente político fuerte, ¿no? Porque solo alcanzó una recaudación mundial de unos 15 millones de dólares, que es algo más de la mitad de los 29 millones que costó hacerla, o sea que perdió dinero. Bueno, luego ya con el mercado del vídeo y DVD, Blu-ray y tal, a lo mejor se recuperó la inversión inicial. Eso sí, recibió el Premio de la Paz en el Festival de Berlín 1988, fue nominada a los Oscars a Mejor Actor de Reparto, Denzel Washington, Banda Sonora y Canción Original, Cry Freedom es la canción, que es el título original de la película, ganó el BAFTA al Mejor Sonido de un total de 7 nominaciones y obtuvo las candidaturas a los Globos de Oro a Mejor Película Dramática, Director, Actor de Reparto, Denzel Washington y Música Original. En cualquier caso, se equivocó Liu Wasserman, el director de MCA Universal, que le dijo a Richard Attenborough que limpiara los estantes de sus Oscars por Gandhi, que había, los había ganado en 1982, ya que estaba seguro de que esa película iba a arrasar en los premios de la Academia. No arrasó, se tuvo una buena aceptación en cuanto a premios, pero no ganó. Y de hecho, las proyecciones de prueba provocaron muchas reacciones positivas del público, público que precisamente luego no valoró la película suficientemente. Sí que lo hizo la mayoría de la crítica, que elogió las excelentes actuaciones de Denzel Washington y Kevin Kline, la dirección de Richard Attenborough, que es muy sólida, como lo era en Gandhi, y luego, sobre todo, el poderoso mensaje de la película contra la injusticia del apartheid, sobre la importancia de la lucha por los derechos humanos y el valor de la amistad durante la adversidad. En Rotten Tomatoes, de hecho, ahora son positivas el 74% de las 27 críticas elegidas, que dan a la película una puntuación media de un 6,5 sobre 10. A mí me parece baja, yo le subiría al 7 o al 7,5.
Fíjate, esto en cuanto a la acogida que tuvo en su época esta película Grita Libertad, pero claro, la selección de actores, porque aquí había gente de primer nivel, no sé cómo fue esa selección de actores, ¿por qué esos actores en concreto?
Pues Denzel Washington, que era muy joven, como hemos dicho, fue elegido como Steve Biko después de que el productor y director Richard Attenborough, que como hemos dicho fue actor antes que director y por tanto sabía mucho de interpretación, lo viera en un episodio de una serie televisiva que aquí se tituló Hospital, de 1982. Biko tenía un espacio pronunciado entre los dos dientes frontales superiores y cuando a Denzel Washington le dijeron que sus dientes no se parecían a los de Biko, desveló que sus dos dientes frontales estaban tapados, tenía unas fundas, y al quitarse las fundas efectivamente tenía exactamente el mismo aspecto de Biko. Ya se ve, son estas coincidencias que se dan singulares. Para preparar su personaje, el prestigioso actor afroamericano, que después ha ganado todo lo ganable, se reunió con personas que habían conocido al verdadero líder negro, o sea, se lo curró bastante, y también Kevin Kline durante el rodaje pasó tiempo con el verdadero Donald Woods para comprender mejor su vida y personalidad. De hecho, Woods estuvo durante todo el rodaje como consultor técnico y al poco de finalizar la producción publicó con sus experiencias el libro Filming with Attenborough, The Making of Crime Freedom, publicado por Henry Holt and Company, y en él describe las reacciones de Woods ante la recreación de su propia vida. Es muy interesante ver cómo el periodista cuenta el rodaje y a la vez aprovecha para recordar muchos de los acontecimientos reales que se relatan en la película y los que no se relatan también, ¿no? Cabe señalar también que, según Attenborough, algunos miembros del reparto eran exiliados sudafricanos, como el propio Woods, ¿no?
Uh-huh. Jero, ¿sabes si se pudo llegar a ver la película en Sudáfrica?
Pues, curiosamente, las autoridades sudafricanas permitieron que la película se proyectara en los cines sin cortes ni restricciones, aunque con una limitación de edad muy alta, porque ciertamente es una película violenta. Y eso, que los escritos de Biko seguían prohibidos en el momento del estreno. Pero, ¿qué pasó? Que la policía confiscó la mayoría de las copias de la película en cines y en las oficinas de la distribuidora y la película no se vio mucho en Sudáfrica durante algún tiempo. Una vez que ya por fin se estrenó en condiciones, la película se convirtió en el éxito de taquilla del año.
Uh-huh. El rodaje, no sé si tuvo algún que otro problema, lo digo por las circunstancias en las que se tuvo que llevar a cabo. ¿Qué tal fue el rodaje? ¿Cómo funcionó?
Pues parece ser que bastante tranquilo, porque Richard Attenborough, que es encantador, yo tuve la suerte de conocerle hace años, mantuvo una relación excelente con el reparto y el equipo técnico, le pega totalmente. Y como era de esperar, no se les permitió filmar en Sudáfrica. Así que todas las escenas en exteriores se filmaron en Zimbabue, concretamente en la ciudad de Bulawayo, al igual que aproximadamente el 70% de las tomas interiores. El resto de los interiores se rodaron en los estudios Shepperton de Londres, mientras que las escenas de masa, las más potentes, se grabaron en Zaire. Destaca entre ellas la recreación del levantamiento de Soweto el 16 de junio de 1976, en la que los disparos indiscriminados de la policía africana mataron e hirieron a cientos de escolares africanos negros, chavalitos, vamos, durante una marcha de protesta. Causó una conmoción enorme en todo el mundo. Por cierto, Richard Attenborough fue criticado por filmar en Zimbabue mientras estaba llevando a cabo lo que luego se llamó el genocidio de Gukurahundi, durante el cual la quinta brigada del ejército del dictador Robert Mugabe asesinó a miembros y simpatizantes de la ZAPU, que era la Unión Popular Africana de Zimbabue, que era una organización marxista-leninista opuesta al gobierno. Se estima que fueron asesinados en ese llamado genocidio entre 10.000 y 30.000 civiles, muchos de ellos, la mayoría, del pueblo de Bele. En su autobiografía, que se titula, por cierto, Depende enteramente de ti, cariño, así se llama, Richard Attenborough afirmó que durante el rodaje él no sabía nada de la represión que estaba teniendo lugar en otra zona del país, ¿no? El epílogo de la película detalla una larga lista de activistas contra el apartheid, incluido, por supuesto, Steve Biko, que murieron en circunstancias sospechosas mientras estaban encarcelados por el gobierno africano, ¿no? Contrariamente a la creencia popular, las fechas de la lista en el gráfico de la película en realidad se detuvieron antes del estreno de la película, cuando el gobierno del apartheid dejó de publicar las cada vez más falsas, lógicamente, explicaciones oficiales sobre las muertes de todos esos líderes bajo custodia.
Jero, cuéntanos algo de la banda sonora de Grita Libertad, que seguro que había algún tema interesante.
Pues la banda sonora original de la película fue lanzada por MCA Records el 25 de octubre de 1990. Incluye canciones compuestas por los veteranos George Fenton, Jonas Gwangwa y Tuli Dumaduke. En el funeral de Biko se canta el himno, que ahora es el himno, la mitad del himno sudafricano, No Sisikelele África, así se llama esa canción. Y como promoción de la película se lanzó una versión en vivo de la canción de 1980, Biko, de Peter Gabriel, aunque no estaba en la banda sonora de la película. Como hemos dicho, la canción principal, Cry Freedom, fue nominada al Oscar y al Grammy a la mejor canción original. El Oscar lo perdió, por cierto, ante I've Had the Time of My Life, de Dirty Dancing, cantada por Bill Medley y Jennifer Warnes, mientras que el Grammy lo ganó ese año Two Hearts, de Phil Collins, claro, para la película Buster. O sea, eran dos competidores muy potentes.
Qué buenas canciones y qué buenas competencias. Canciones que a día de hoy siguen súper vigentes, sobre todo en un rango de edad ya un poquito en torno a los 40 para arriba. Jero, no tengo tiempo para más. Son las 3:28, las 2:28 en Canarias. Si te parece, seguimos la semana que viene. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros, ¿eh?
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho por ahí a luchar periodísticamente contra alguna de las muchas injusticias sociales que todavía existen.
Di que sí. Cuídate mucho entonces, Jero. Muchísimas gracias. Yo quiero mencionar a los ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Esto es un no parar. Quiero mandar un abrazo también a los taxistas, a la gente que está con un VTC, a los transportistas, a los repartidores. Ramiro Sánchez se acaba de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Isi Martín también se suma. Gracias por estar con nosotros. Y por cierto, esta canción que te voy a poner ahora, 1, 2, 3, play, es absolutamente increíble. Y se la quiero dedicar a Estefanía, que fue mamá la pasada semana, y canción que me la pidió, y me dice, Pulpo, cuando esté de vuelta a casa, me encantaría que me la pusieras. Bueno, me consta que ya estás escuchando la radio y tu bebé está despierto ahora porque está pidiendo pecho. Pues oye, felicidades y disfruta de tu canción y de tu momentazo. Algún día tendrás que contar que en la radio le saludaron cuando estaba ahí liado para tomar un poquito de leche de mamá y le ponían una canción en la radio.
De tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento
Calderón, te gusta bastante, ¿eh? Siempre te ha emocionado esta canción y sobre todo el estribillo, ¿verdad?
Bueno, ya sabes que yo soy un desastre, insisto, pero creo que esta canción se utilizó para una película, se llama Sobreviviré.
Exacto, justo.
Es justo. ¿Verdad? Con Juan Diego Botto.
Justo, justo.
Pues
justo.
Yo con el cine soy un hacha, con los nombres y con todo, pero mezclo las canciones.
Con todo, tú lo mezclas todo. Claro, tú le dirías aquí una zorrera.
Pero esto estaba claro, la alegría de qué bonita, por favor, qué bonita
muy bonito. Es Ray Heredia, esta es la original además, la auténtica. José Alberto Jiménez Verona se acaba de sumar a nuestro Facebook. Gracias, José Alberto, por darle a seguirnos. Esto nos ayuda un montón, es nuestra gran plataforma, nuestra gran escaparate para que se sepa que en la madrugada de COPE, este programa se llama Poniendo las Calles, se realiza en directo y mencionamos uno a uno a los ponedores que se vayan sumando. Somos en este momento 101.410 ponedores. En cuanto tú te sumes, el número se irá incrementando y, oye, seguiremos siendo pues una gran comunidad de gente que hace cosas de madrugada mientras otros están durmiendo. Vamos a abrir el teléfono del estudio, el 950-6006. Ahora sí, está Cigor ahí. ¿Qué tal, Cigor? Muy buena. Es que no sé si es Cigor o ¿dónde estás? ¿Cómo estás, hermano?
Hola, buenas noches, Raón. Igor, es en euskera.
Ah, Igor, sin la Z, ¿verdad?
No, con Z, es con Z, pero se lee como si fuera una S.
Ah, o sea, Sigor.
Igor, eso es.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué haces despierto? Que me ha dicho Cristina que estás pescando.
Estoy preparándome, he preparado las cañas y los aparejos, saldré dentro de media horita, una cosa así. Más o menos salgo a última hora de la noche, cuando con el principio de amanecer, para el tipo de pesca que hago yo, pues es cuando mejor se suele dar. No siempre, pero bueno, cuando más...
Qué bueno. Y claro, dices el tipo de pesca, ¿se necesita estar de noche para poder pescar realmente?
Depende a qué tipo de capturas vayas. Yo, por ejemplo, ahora que llevo aquí invierno en el norte, que azota bastante la ola, pues voy a mojarras, a sargos y lubinas, y sí que se necesitan días de mar, y a poder ser pues oscureciendo, o a última hora de la tarde, al atardecer, o a primera hora de la mañana al amanecer. Entonces yo aprovecho normalmente, se me da mejor, las dos, tres primeras horas del amanecer, de 6 de la mañana a 9.
Estoy viendo las fotos que nos has enviado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 peces, tienen pinta de doradas, pero a lo mejor no son doradas.
Son sargos, aquí bueno, lo llaman mojarra, sí. Alguna modalidad, como alguna cola negra, piruto.
Qué bueno, el sargo está buenísimo, el sargo es un pescado que está delicioso,
Y encima ahora hay que empezar a hacer un poquito de acopio, que llega a las navidades y suben de precio el sargo y la lubina, pues hay que todo lo que se pueda coger ahora para la familia y amigos, pues hay que coger.
Di que sí, bueno, tú siempre nos has considerado familia y amigos, ¿verdad?
Sí, sí, me cago, por supuesto.
Perfecto.
Encima, ¿con qué carnada voy? Con pulpo.
Tiene que ser una gozada eso. Y claro, empiezas a congelar y ya para Navidad te aguantan bien, ¿no?
Sí, aparte ahora con el tema del bicho este, el anisakis, sí que te aconsejan que esté pues esos 2 o 3 días en el congelador.
Claro.
Pues para evitar algún problema, que yo he tenido algún susto, ya me
sí, sí, no, déjate que el anisakis es algo bastante serio. A mi mujer le pasó con una merluza, precisamente de por ahí, de por donde tú estás, porque claro, con ese ansia de, oye, vamos a comprar una merluza fresca, no pasó por el congelador y al final tuvimos que estar en urgencias unas cuantas horas,
Te diría que ahora, por lo que oyes aquí, por los mentideros de aquí, es un 70% del pescado del Cantábrico trae anisakis.
Sí, te lo confirmo.
Igual me mata, los profesionales igual me matan y dicen, lo que estás diciendo, digo, ya, pero es así, y es que lo he sufrido en mis propias carnes, o sea, además, pescado por mí, o sea, que no se me lo haya dado nadie, ha cogido por mí.
De verdad, que es así, que yo, mira, afortunadamente en mi casa se come muchísimo pescado y la verdad que es que nos encontramos con muchos anisakis, pero es que no queda otra que tenerla que congelar. Mínimo, son 72 horas mínimo, ¿verdad?
Sí, que te dicen entre 48, dependiendo igual de la cadena de frío, pero bueno, pues en un congelador de casa normal, si 72, 3 días, sería lo ideal.
Qué bien. Y al margen de este, ¿esto es un hobby o realmente te dedicas a la pesca?
Es un hobby, aunque sí es verdad que últimamente, bueno, pues por el tema de trabajo, que hago más muchas semanas teletrabajo desde casa, entonces tengo bastante más tiempo libre y tengo que empezar a sopesar, a ver qué, a ver si le dedico algo más de tiempo y ponerme. Bueno, sí que suelo salir también con embarcación, con una pequeña embarcación, pero bueno, más de vez en cuando. Ahora no se puede porque estas semanas está habiendo olas de 5 o 6 metros.
O sea, ¡qué barbaridad, por favor!
Donde voy a pescar hoy, pues hoy estaré con 3 o 4 metros de mar.
Joder, sitúanos un poco en el mapa, ¿dónde te encuentras ahora mismo?
Pues a 25 kilómetros de Bilbao capital. Esto es un pueblo chiquitín, un pueblo costero, Arminza.
Uh-huh. Qué gozada, por favor. El País Vasco, ¿qué cosa nos ofrece para comer bien, verdad?
Bueno, yo creo que al final en cualquier sitio de España, pues cada uno tiene su gastronomía. Que igual aquí tenemos más fama, tema gastronómico. Pues sí, se come bien, pero yo he viajado siguiendo al Atleti bastante y la verdad que en cada sitio, bueno, cada sitio tiene lo suyo. Pero bueno, sí, siendo básico aquí comemos mal, ¿no? Qué bueno.
Igor, y escúchame, ¿cómo te has cruzado aquí con nosotros? ¿Cómo estás aquí escuchando la COPE a las 3:37?
Pues muchas de las noches mientras voy a pescar, porque claro, yo las fotos que se me han dado, sí, son de los días que coges, pero los otros 4 o 5 días que no coges nada, pues no tienes fotos para mandar.
Claro.
Y claro, pues el termo de café, a un refresco y de la radio.
Qué bueno. Pero, ¿y por qué la COPE? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué a poner calles?
Pues mira, realmente soy muy... me gustan mucho los deportes. Entonces, habitualmente, desde cuando estaban en la competencia...
Sí, en la cadena SER.
Pues en la cadena SER, pues los escuchaba con ellos. Yo lo heredé de mi aitite, luego pasó por mi aita. Y luego, con 49 años que tengo ahora, pues llevo también toda la vida escuchando. Pues escuchaba el carrusel. Y cuando se pasaron a la COPE, pues yo me pasé con ellos. Entonces, y a raíz pues, de escuchar el programa deportivo, sí que me cuesta algo dormir. Y luego, pues aprovechando los días que voy a pescar, que son 3-4 días a la semana y me gustan las noches, pues ya no cambio de emisora, ya sigo con la misma y así ya llevo una temporadita larga escuchando.
Qué bien, pues nada, aquí te has quedado, aquí eres muy bienvenido y te damos las gracias por dar el paso, por quedarte aquí en la COPE y a formar parte de esta comunidad de ponedores. Te vamos a mandar el diploma oficial, así que espero que lo guardes con mucho orgullo y te agradezco un montón esta llamada.
Perfecto, pues muchas gracias a vosotros.
Que vaya muy bien, hermano, gracias.
Venga, gracias.
Hasta ahora, 3:38, hora menos en Canarias. Fíjate, para que veas que no estás solo ahora mismo, que no eres el único que no está durmiendo. José Francisco Pardo nos acaba de seguir. Sonia Piñeiro Asensio también, gracias Sonia. Alfonso Alcalá, gracias Alfonso. Juan José Baño Castillo también se acaba de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Jonathan Novoa Alonso, gracias Jonathan. Y Juan Carlos Blázquez, que está en Alovera. Gracias por ayudarnos a que se sepa que entre la 1:30 y las 6 de la mañana, la madrugada en la cadena COPE se llama Poniendo las Calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Dentro de un mes y medio se va a abrir en Barcelona un nuevo restaurante de cocina italiana. Hasta ahí, oye, lo normal que le vaya bien, claro. El caso es que están buscando personal. Te leo las condiciones. Tener experiencia previa y más de 50 años. Sí, tener más de 50 años. La edad que a veces se considera un impedimento en este caso es el valor más positivo e imprescindible. La experiencia vital.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Estamos en COPE, gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Es que ten en cuenta que hemos empezado a la 1:30 después de Juanma Castaño y el objetivo es llegar con mucha ilusión y con mucha fuerza a darle los buenos días a Carlos Herrera. Mientras tanto, ponemos las calles y levantamos España. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, hoy vamos a nuestro rincón semanal de tecnología, donde vamos a explorar las últimas tendencias y avances en tecnología que están cambiando ni más ni menos que nuestro mundo. Hoy, por ejemplo, tenemos una alineación de temas fascinantes que abarcan desde la denuncia de llamadas spam hasta la exploración espacial. Y para ello, pues tenemos con nosotros, como todas las semanas, al gran Juan Diego Polo, que es el responsable del portal de tecnología What's New. Buenas noches, Juan Diego, ¿cómo estamos?
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad que bastante bien. ¿Cómo avanza esto de rápido, no? Hay que perseguir a la gente que hace las llamadas spam. Las llamadas que son una auténtica molestia, que son constantemente que te llaman y que por mucha ley que hace unos meses nos anunciaron de que ya no lo podían volver a hacer, lo siguen haciendo, Juan Diego.
Sí, la verdad es que puede parecer ya hasta un poco desesperante porque ya uno puede pensar que no hay nada que nosotros podamos hacer desde casa. Pero bueno, no es así. Realmente hay cosas que sí que podemos hacer.
¿Hay cosas que podemos hacer? ¿Cómo? Hay mucha gente que te está escuchando, Juan Diego. Danos pistas.
Actualmente, la Agencia Española de Protección de Datos tiene un formulario en Internet que sirve para denunciar llamadas spam. Para enfrentarse a dicho formulario hay que tener una serie de datos, una serie de requisitos. Por un lado, tenemos que identificar quién nos está llamando, es decir, es una qué empresa de telefonía es, o qué empresa de seguros, o qué banco. Luego tenemos que tener documentación que acredite que somos el responsable de la línea que ha recibido la llamada. Y lo más difícil es que tenemos que tener una grabación de audio de la llamada, porque sin esa grabación de audio la denuncia no es válida. Es decir, que tenemos que tener siempre preparada la grabadora cerca o el programa que grabe cerca para poder después realizar la denuncia.
Joder, ¿pero tú crees que la gente está preparada para grabar una llamada en un momento en el que le llaman cuando no se lo espera?
Yo creo que sí, si las llamadas comienzan a ser extremadamente molestas. Es decir, sí. Si decimos una llamada al mes, pues vale, no. Pero si vemos que todos los días nos están llamando o que una vez cada dos días nos están llamando, pues uno dice, vale, pues ya basta. Y a partir de ahí, pues empezamos a informarnos sobre cómo podemos llamar. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema es que Google limitó la grabación de llamadas desde Android desde hace varios meses. En España, por ejemplo, no podemos coger Android y hacer una grabación de una llamada telefónica. Entonces, aunque la ley española permite la grabación de llamadas, Google o Android, en este caso, no podemos de forma nativa realizar la llamada de una forma sencilla. Con lo cual tenemos que tener pues un sistema de grabación externo, una grabadora que permita grabar ese audio o algún programa que encontremos por internet que sí que permita realizar una grabación de forma ajena a las políticas de Google. Es decir, que tendremos que empezar a buscar alternativas.
Si te parece, Juan Diego, vamos ahora a hablar, bueno, pues sobre la interacción entre humanos y chatbots. Esto es importante, que esa es la relación que está alcanzando un nuevo nivel con el lanzamiento de chats grupales que incluyen inteligencia artificial. Se llama Character AI, inteligencia artificial, una empresa de tecnología que ha sido la que ha lanzado pues una nueva función que permite a los chatbots participar en conversaciones grupales junto con humanos. ¿Cómo se diferencia Character AI de otros chatbots del mercado? Te lo digo porque hay mucha gente que a esto le puede interesar.
Mira, Character AI es una plataforma que nos permite chatear con personajes históricos que ya hayan muerto. Por ejemplo, podemos chatear con Cleopatra, o podemos chatear con Napoleón, o con quien queramos. Porque cada uno de los personajes que hay allí disponibles se ha entrenado con la vida de esos personajes famosos. Entonces tiene un sistema bastante realista a la hora de interactuar con esos personajes. O sea, las posibilidades educativas que tiene Character AI son impresionantes. Porque incluso hay celebridades actuales, hay personajes ficticios, podemos chatear con Mickey Mouse. Y es algo realmente impresionante lo que la plataforma ofrece.
¿Y cuál es el impacto potencial de esta nueva funcionalidad en la interacción social en línea?
Pues imagínate estar chateando con varios personajes artificiales de esta plataforma al mismo tiempo. Es decir, estamos estudiando la Segunda Guerra Mundial, cogemos varios personajes que fueron protagonistas de la Segunda Guerra Mundial y creamos un chat grupal con esos personajes y además con otros humanos. Es decir, que soy profesor de historia, puedo decir, a ver, vuestro grupo de tres alumnos va a chatear con cinco personajes de la Segunda Guerra Mundial como si estuvieseis pues en un chat grupal en vuestra casa. Yo creo que esta función, que no ha tenido mucho ruido en Internet, podría realmente revolucionar lo que desde mi punto serían las clases de historia de las escuelas en un futuro.
Hace unos días teníamos aquí a Paco González de Deportes de COPE, de Tiempo de Juego, que alucinaba con, bueno, cómo se estaba avanzando con el tema de la clonación de la voz en el mundo de la música y gracias a la inteligencia artificial. Algo que claro, nos plantea muchas preguntas tanto tanto emocionales como preocupantes. Mientras que algunos ven en esto como un avance tecnológico, que podría revolucionar, es verdad, la forma en que se produce y también se disfruta de la música, pues otros lo vemos como una amenaza potencial para la industria musical y los artistas. Tú ahí, Juan Diego, como experto en este mundo, ¿Qué puedes contarnos sobre estos avances?
Yo creo que hoy por hoy es una amenaza, sin duda.
Claro.
Y de hecho, la Recording Industry Association of America, la RIA, ha solicitado que se incluya la clonación de voz con inteligencia artificial en una lista de mercados notorios por promover la piratería, porque ellos ya tienen qué plataformas promueven la piratería. Lo que quieren es incluir, en este caso hay una empresa que es muy famosa en este sector que se llama Voicify.ai, quieren incluir a Voicify.ai dentro de esta lista de plataformas que promueven la piratería. ¿Por qué? Porque Voicify.ai lo que hace es ofrecer modelos de voz de artistas famosos. Es decir, tú entras ahí y dices, vale, yo quiero cantar como Michael Jackson, ¿no? Yo quiero cantar como... Uh-huh. El hecho de que tú puedas elegir qué artista quieres imitar sin que ese artista te haya dado el ok, eso ya es peligroso, eso ya es una amenaza, no solamente para ese artista, sino para el mundo de la música en general.
Mira, en febrero de 2016 llevábamos, nada, solo unos meses poniendo las calles en la cadena COPE, estábamos inaugurando la temporada. Yo me acuerdo que entrevisté al CEO de Spotify en España. Y me dijo, el futuro va a ser cuando venga la inteligencia artificial. Estamos hablando, insisto, en febrero de 2016. Y claro, yo a mí me sonó a chino. Y digo, ¿pero y eso qué va a significar? Dice, pues va a significar que podamos hacer programas de radio desde mi plataforma con las voces de locutores famosos como puede ser la tuya. Dice, yo solamente necesitaré un fragmento de tu voz para clonarla y poder inventarme programas de radio como si fueses tú el que los está haciendo. Por eso te pregunto, Juan Diego, ¿qué riesgos podría suponer la clonación de voz con inteligencia artificial, ya no solamente para la industria musical y los artistas, sino también para los medios de comunicación?
Yo creo que al principio es un riesgo porque realmente estamos duplicando y clonando voces de personas reales. Es decir, si alguien clona tu voz para hacer un programa de radio, está cometiendo un crimen. Uh-huh. Pero es que dentro de muy poco no será necesario clonar famosos. Es decir, si yo dentro de poco puedo crear mi propia voz haciendo una mezcla de Constantino Romero con la tuya, y a partir de ahí creo mi propio modelo, ese modelo único es mío, y a partir de ahí puedo cantar, puedo hacer programas de radio, aunque no sea mi voz. Por eso puede revolucionar el mundo de la música, porque yo puedo crear un modelo de voz impresionante, una mezcla de cantante de ópera con Madonna, y hacer mis propias canciones sin yo haber cantado en toda mi vida.
Es tremendo, esto avanza muchísimo, y sabes lo que y creo que ya lo hemos hablado algún día, Juan Diego, y es que avanza antes de que se legisle.
Claro, porque la gente que legisla le cuesta mucho entrar en esos temas. Generalmente son gente que llevan toda su vida pues haciendo cosas de derecho y haciendo cosas de papeleo y de burocracia, y cuando de repente se encuentran con la tecnología que un día es A y al día siguiente ya es Z, pues cuando dan un paso los otros ya han dado media vuelta al estadio. Uh-huh. Pero siempre ha sido así, no solamente con inteligencia artificial, realmente es un tema muy complicado. Uh-huh.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, este macro programa nocturno entre la 1:30 y las 6 de la mañana en la cadena COPE. Vamos, si te parece, Juan Diego, a un tema que está más relacionado ahora con la seguridad informática, y es que a pesar de los avances tecnológicos y las actualizaciones constantes, pues sistemas operativos súper famosos en Windows 98 o el XP siguen en uso en lugares tan críticos como el metro o en centros de investigación en nuestra propia España. Esto por lo menos a mí me plantea muchas preguntas sobre la seguridad, sobre la eficiencia, sobre la modernización de la infraestructura tecnológica. Yo no sé, ¿qué opinas tú? ¿Por qué crees que sistemas operativos tan antiguos, de los cuales ya ni se pueden actualizar la mayoría de ellos, todavía se están utilizando en infraestructuras críticas en España? Es que no tiene mucho sentido, ¿no? La ley directamente tendría que estar bloqueando que estos programas todavía estuviesen actuando.
Exactamente, y lo están. Es decir, el otro día en el metro vi una pantalla de Windows 98. Ojito, Windows 98.
Sí, yo también lo he visto.
De 1998.
Yo también lo he visto.
En el metro.
Uh-huh. Que es una eternidad para la tecnología.
Exactamente. Y el otro día también en un centro de investigación estuve haciendo una visita y estaban todos los ordenadores con Windows XP. ¿Qué es lo que pasa? Pues que muchas veces las máquinas funcionan con Windows XP y después pues no se actualizan, o cuesta muchísimo dinero actualizarlo, hay falta de recursos, hay una resistencia al cambio, porque las personas, muchas veces los científicos, no quieren realizar un cambio porque siempre lo han hecho de una manera específica, por varios motivos. Otras veces hay cierta tranquilidad porque, bueno, como es una pantalla que no se conecta a internet, pues da igual que tenga Windows 98, al fin y al cabo. Pero eso plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y sobre la eficiencia de estas infraestructuras. Uh-huh. Y de hecho se cree que hasta allá son un 20% de ordenadores en instituciones que siguen funcionando con estos sistemas operativos.
Mira, ahora mismo Eduardo Pérez Borreguero me está preguntando desde Almuñécar, me dice, Pulpo, por favor, sois muy exigentes con el tema de los temas informáticos. ¿Qué riesgos de seguridad podrían surgir si seguimos utilizando sistemas operativos que están obsoletos en infraestructuras críticas? No termino de comprenderlo. Hombre, yo creo que si esos propios sistemas no se pueden actualizar desde hace por lo menos ya 3 años, hay un grave problema de seguridad.
Claro, porque, por ejemplo, Windows XP hace ya muchísimos años que no se puede actualizar, no recibe soporte de Microsoft. Exacto. Windows 98 ni hablamos, exacto, lleva 10 años sin realizar. Entonces, los hackers conocen estos sistemas operativos mejor que el propio Microsoft. Saben cuáles son sus agujeros de seguridad, saben cómo atacar. Ya hay agujeros que están perfectamente documentados en Internet. Y como no se actualizan, los agujeros siguen existiendo. Si yo fuese un hacker del mal y yo veo un ordenador con Windows XP, yo en 7 minutos sabría cómo entrar ahí, burlar las contraseñas y acceder a cualquier lugar independiente de que esté protegido o no esté protegido. Y con Windows 98 ni te cuento. ¿Qué pasa? Que después pasa un tiempo y salen las noticias. Que si el ayuntamiento no sé qué, ha sido bloqueada toda la infraestructura por un ataque ransomware y está todo el mundo bloqueado 4 días. Y la gente, ¿cómo puede haber pasado esto? Uh-huh. Pues ha pasado todo esto porque hay ordenadores no actualizados dentro de la plataforma que sirven como puerta de entrada y una vez dentro cada uno hace lo que quiere.
Uh-huh. Si te parece, ya para terminar, Juan Diego, hablemos un poco sobre la tecnología espacial y además lo hacemos hablando sobre cómo la impresión 3D podría ayudar a revolucionar la forma en que abordamos la exploración espacial. De esa manera lo que van a hacer es que se va a permitir la construcción de estructuras y también de herramientas directamente en la superficie lunar. Yo creo que esto podría cambiar directamente las reglas del juego en términos de costo, de logística y también de sostenibilidad. Pero sí que me gustaría saber, Juan Diego, por parte tuya, ¿cómo podría la impresión 3D cambiar, pues ni más ni menos que la forma en que abordamos la exploración espacial, que se va a poner ahora mismo, en 2 años esto va a ser un tema que se va a tratar permanentemente?
Cuando nosotros viajamos a la Luna o pretendemos viajar a otro planeta, la cantidad de material que podemos poner en las naves, en los cohetes, es muy baja. Porque cuanto más material pongamos en el cohete, más costará ponerlo en órbita y después pues dar una manutención es complicada. Si nosotros conseguimos llevar una impresora 3D a la Luna o a Marte, y con el propio suelo de Marte, con la propia sustancia que hay allí, con el propio las piedras, con el polvo, con todo, con eso conseguimos fabricar estructuras y herramientas directamente en la superficie. Y yo no me refiero solamente a construir una casa, me refiero a construir una herramienta. Me falta un destornillador, construyelo. O me falta un martillo, pues construyelo. O se me ha estropeado la pata de la nave, ¿qué hago? Pues imprímela. Que nosotros podamos realmente hacer impresión en cualquier lugar, independiente de donde estemos, sin necesidad de que desde la Tierra tengan que enviarnos el contenido.
Uh-huh, impresionante. ¿Qué novedades han ocurrido recientemente en este tema? Porque el 3D, como que uno se va dando cuenta que esas impresoras pueden cambiar y pueden beneficiar mucho a la sociedad.
Pues hay un laboratorio en Estados Unidos, que es el Oak Ridge, que se juntó con la NASA para crear una rueda impresa en 3D. Una especie de prototipo para futuras misiones espaciales. Lo que hicieron es utilizar impresión 3D para imprimir ruedas que sean extremadamente resistentes. Lograron aumentar la tasa de producción con un 50% usando láseres, es decir, el láser quemaba el material para darle la forma adecuada, y la rueda se hizo en solamente 40 horas. Con una aleación a base de níquel. Claro, el hecho de poder imprimir ruedas no se había hecho hasta entonces. Si se pueden imprimir ruedas, si se pueden imprimir herramientas, prácticamente estamos a un paso de poder imprimir cualquier cosa.
Claro. Pues Juan Diego, se nos acaba el tiempo. Yo te doy las gracias por compartir toda tu sabiduría en el mundo de la tecnología con los ponedores de calles y siempre traernos historias que, joder, nos sirven también para darnos cuenta de la suerte que tenemos de estar viviendo el momento que nos ha tocado. Además, eres el responsable del portal de tecnología What's New y te digo que la semana que viene espero que nos traigas cosas al menos de este nivel.
Aquí estaré hasta la semana que viene.
Hasta luego, Juan Diego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles. Auxi González Madueño, que nos acaba de seguir en Facebook. Gracias, Auxi, bienvenida y buenas noches. También a Lola Amador, a José Luis Rodríguez Lera, a Ovidio Calvo y a José Luis Barros Volado. Gracias por darle a seguirnos a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. ¡Qué alegría saber que estás ahí! Dice Fran Caballero, qué alegría escucharte, Pulpo, deseando ir de noche para escucharte cuando acaba el partidazo en el trabajo. Pues un abrazo, Fran. Hoy estamos hablando de un tema que notaba bastante tristeza, que es el tema de las guerras y sobre todo el papel que está jugando la prensa, porque mucha gente considera que a lo mejor tampoco desde la prensa se está diciendo la verdad de lo que se encuentran por ahí en los territorios de guerra.
Así piensa Teresa, que dice, solo dicen lo que quieren que escuchemos, pero lo real lo omiten, como en todos los conflictos. ¿Cuál es la verdad? Pues nunca se va a llegar a saber. O Mercedes dice, la verdad es que no sé discernir si nos dicen toda la verdad los corresponsales de guerra o no. Lo que sí que sé son las imágenes que se ven, los testimonios que oigo en la radio y la cantidad de gente que está sufriendo. A mí me da mucha pena. Ojalá esta barbarie acabe pronto. También Nieves, que dice, pues a mí es que no me gusta ver nada porque siempre pagan los mismos y me parece una pena. O Jesús Redondo dice, yo lo veo como un negocio para países ricos que viven de las desgracias y los conflictos de otros. Hay gente que se embolsa mucho dinero vendiendo armas. Por eso no interesa que se solucione.
Qué interesante las reflexiones de nuestra audiencia, de nuestros ponedores de calles que estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Hoy te estamos preguntando, además mirándote a los ojos, ¿cuánto hay de real en lo que los corresponsales de guerra nos están contando a pie de campo? ¿Cómo recibes el parte de guerra? ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando ves todas esas noticias de que tampoco a no muchos kilómetros de nuestro entorno están sucediendo estas cosas? Será un placer leerte. Ya sabes que tenemos de tiempo hasta las 6:10 de la mañana. A esa hora le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Pero hasta entonces, aquí el programa lo vamos haciendo contigo, tus mensajes y tus aportaciones. Enseguida vamos a actualizar la información. Y bueno, seguimos poniendo calles y de manera positiva. Quiero mandar un abrazo a Eloy, que es un gasolinero que está ahora mismo en la AP36. Dice, Pulpo, aquí no pasa ni el tato esta noche, pero gracias a la radio y gracias a este programa me hacéis que no me sienta tan solo. Eloy, mucho ánimo y gracias por estar con nosotros. Vamos a actualizar la información. Ya dieron